Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu, el nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu.
Hola, buenas tardes, buena tarde, incluso bonsoir, porque hoy abrimos la ventana en un lugar donde las primeras de cambio te puedes encontrar escuchando alguno de estos tres idiomas. Hoy, y quiero advertirlo ya al principio, al menos de momento, vamos a intentar salir de esa caldera en que se ha convertido la actualidad a partir del caso Zapatero, del escándalo Zapatero, que ya veremos cómo termina, pero que coloniza desde hace unos días, bueno, pues gran parte de la conversación pública. Aún así, insisto, más allá de todo eso, que es muy importante y que es muy grave, hay vida. Y dentro de esa vida hay historia. Historia que necesitamos conocer, pues para entender este presente tan complicado que vivimos, y tal vez para protegernos de amenazas que se ciernen precisamente sobre la política, sobre nuestro modelo de convivencia, a los que, por cierto, el ruido y el cabreo que genera la corrupción, sea presunta o real, no le ayudan absolutamente nada. Dicho esto, esta tarde abrimos la ventana desde el último, bueno, el último o el primero, según se mire, pueblo de la Costa Brava, pueblo que hace frontera con Francia, de ahí lo de los idiomas. Superficie, bueno, poco más de 9 kilómetros cuadrados, tampoco muy grande, 1000 y poquitos habitantes. Pertenece a la Costa Brava, pero ojo, no tiene ni un solo hotel, no tiene ni una sola franquicia, eso sí, dispone de un restaurante con estrella Michelin, que no está mal. Este es un pueblo cuya existencia ha estado estrechamente vinculada a una estación de tren que ahora mismo, estación muy bonita por cierto, pero que ahora mismo no vive su mejor momento de actividad. Es un pueblo en el que se escribió una parte muy importante, yo diría que casi fundamental de nuestra historia reciente, porque este lugar fue el último del país que pisaron miles, centenares de miles de republicanos al final de la Guerra Civil en su huida al exilio. Este fue también el último lugar que vio alguien muy especial, un referente moral, un referente de valores, un referente cultural, que fue el filósofo Walter Benjamin, que aquí murió, seguramente se suicidó, aunque hay alguna duda al respecto, pero bueno, aquí murió, acabó sus días el 26 de septiembre de 1940. ¿Qué hacía? Huía de los nazis y como Franco aquí en Portbou ya permitía que estuviera desplegada la Gestapo, ¿qué temía? Que le pillaran y que le devolvieran a Alemania y, en fin, parece que decidió quitarse de en medio. Así que lo primero esta tarde, bueno, lo primero dar las gracias a los y las oyentes que habéis venido aquí a compartir una tarde de radio en un día de playa con un sol esplendoroso, donde había otros planes igual más gratos para realizar, pero os agradezco mucho que estéis aquí de manera presencial. Y lo segundo, vamos a hacer una cosa muy importante. Vamos a recorrer con datos y con testimonios los últimos lugares que pisó Walter Benjamin en vida. Y vamos a hacerlo con nuestro compañero de Radio Girona, Carles Couso.
Walter Benjamin llegó a Portbou cruzando las montañas que separan Francia de España. Ahora carreteras, entonces caminos de montaña. Lo recuerda Carolina, vecina del pueblo, que tiene 96 años.
Malos, porque no había carreteras y eran caminos de montaña.
Joan Gubert es el cronista de Portbou.
Bajó por un camino hacia Portbou, hacia la ribera y luego hacia el pueblo.
Walter Benjamin vio un pueblo afectadísimo por la guerra civil. Lluís Nubey tiene 96 años.
De los bombardeos que hubo, que venían cada día a meternos bombas a estos tíos.
El pueblo tenía entonces 1.100 habitantes, casi como ahora, unos 800 menos, pero que antes del inicio de la guerra.
Destrozado. Un pueblo muy bombardeado, de casas totalmente derrumbadas y con un control exhaustivo en el pueblo por parte de la Guardia Civil y los militares. Y la policía.
En la montaña, pocos árboles, como ahora. El viento y antiguos viñedos hacen que la vegetación alta sea escasa.
Porque la mayoría de la montaña eran viñedos, la mayoría.
Las primeras vistas, las mismas que tenemos hoy al cruzar la frontera, son la estación y la iglesia. Amoreras, vecina mayor también del pueblo, dice que la estación estaba casi como ahora, faltaba acabarla.
Si estaba construida, no estaba del todo construida. O sea, no estaba terminada.
El movimiento en esos andenes era constante, mucho más que en la actualidad.
Y gente muy importante, porque claro, no había la autopista de la Junquera, no había buenas carreteras. Había una gente que quería ir a Europa o europeos que querían bajar a Barcelona o a Madrid, pasaban por Bob en tren.
La iglesia, destrozada por dentro, sin imágenes religiosas. Esos años se transformó en hospital y cantina para exiliados.
Gente que venían de Madrid y todo, y pasaban por la frontera porque los perseguían o lo que sea.
Bajando por la montaña, el mar ya se deja ver y también oír. El azul marino impresiona.
Había cuatro pescadores, pero era una pesca, digamos, para de supervivencia. Igual que los viñedos o las oliveras.
En la estación se ganaban mejor la vida.
Pues mucho. Dios la vida. Si no hubiera vivido la estación, pues ya no habría podido ver la aduana y todo.
Mucha gente vio que había trabajo y dijeron, no, hombre, tú, ¿para qué voy a estar de sol a sol trabajando o pescando o cogiendo olivas o lo que sea? Me voy al ferrocarril, que me dan un jornal, y trabajaré las horas que me toca.
De camino a la pensión donde se alojó Walter Benjamin, en 1940 había casas y más casas destrozadas, hasta 300 en esa época. Una de ellas, la de Carolina.
Dijeron que la casa estaba bien quemada, que apenas tenía ni muebles ni nada.
La pensión Franza ahora es una casa reformada. Entonces era una cosa bien sencilla.
Una casa un poco estrecha. Y eran pues un bajo y tres pisos.
Las habitaciones de arriba, que se subía por el lado derecho.
Era de aquella época, las casas eran muy distintas de ahora.
La única cosa que abajo había un restaurante, un bar-restaurante.
Y la habitación donde Walter Benjamin murió y donde escribió que su vida iba a terminar en un pequeño pueblo de los Pirineos donde nadie lo conocía, era así.
Muy sencilla. Una cama, un lavabo y un armario. Nada más.
Cerca de la playa, encima de un acantilado, un cementerio que mira al mar.
Tengo a mi hijo allí, mi marido, y me he encontrado a veces con un señor que dice, vengo a por vos para ver el cementerio. Dice, es de los cementerios más acogedores, me gusta mucho el cementerio.
En este cementerio reposan los restos de Walter Benjamin. En Portbou, un pueblo que, según Lluís...
Pero estaba exactamente como está ahora.
Ha habido cambios, pero el pueblo mantiene aún esa esencia que ya lo hacía especial en 1940.
Ya te fuiste de aquí para siempre. Y a pesar de estar advertido, sé pensar en la muerte y el final nos llegó de improviso.
Se han escrito un montón de canciones sobre el duelo, sobre la pérdida, y jo, creo que esta que estamos escuchando nos viene especialmente bien esta tarde. A propósito de lo que estamos comentando y de quien estamos hablando, de Walter Benjamin, referente, dicho, en el terreno filosófico, referente en el terreno cultural. Así que el filósofo de guardia de la ventana, José Carlos Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuestro
Carlos.
Poeta de cabecera, Benjamín Prado, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Empieza tú, José. ¿Qué importancia tiene el legado filosófico de Walter Benjamin? Esa mirada que tenía de la historia, construida no solo a partir de personajes célebres o muy importantes, sino de las historias minimalistas, de las historias pequeñas.
Bueno, tiene una importancia... A mí me parece que casi revolucionaria para lo que él considera cómo habría que enfocar la historia. Es decir, hay que huir de alguna manera de marbetear los acontecimientos en una cadencia ordenada, uno tras otro, diciendo lo que pasó en cada momento. Y él habla, tiene un término muy singular que es el tiempo ahora. El tiempo ahora es que un historiador tendría que de alguna manera encontrar ese momento en la historia que pide ser rescatado, que pide volver al acontecer para poner en valor ese relato que de alguna manera ponga en jaque la idea de progreso que todos tenemos. Es decir, uh-huh. que parece que todo va bien, que todo va creciendo, que todo, porque dice, no, el historiador tendría que rescatar esos momentos para situar la moral del pasado en la contemporaneidad como proceso reflexivo. Es decir, es un filósofo que exige esa necesidad de actualizar el pasado constantemente.
Y que trataba de desmontar esa idea, tal vez un poco ingenua, de que el progreso siempre nos lleva hacia algo mejor. Porque eso no es así. Y estamos en un tiempo donde creo que esa reflexión tiene más sentido que nunca.
De hecho, bueno, es una de las discusiones filosóficas que acompañan a la historia de la humanidad. Es decir, la moral, pongas el foco donde lo pongas, siempre tiene esas cuestiones paradójicas de no sabemos si hasta qué punto uh-huh. hemos llegado a ese progreso o no.
Benjamín, y en el terreno, luego a lo mejor profundizamos, ¿eh? Pero en el terreno literario, en el terreno poético, el legado de Walter Benjamin.
Pues él es un hombre que tocó muchos palos, escribió relatos, escribió libros de memorias.
Fue crítico literario también.
Fue crítico literario, un agudísimo comentarista de arte y también poeta, y en todos ellos, todos esos aspectos, él era un hombre obsesionado por la idea de la muerte, por la idea de la finitud del ser humano, y algunos de sus poemas mejores, por cierto, están dedicados a amigos muertos, ¿no? Luego creo que también él representa una especie de anagrama de lo que es la persona que huye, ¿no? Esa persona que va huyendo y para el que huye el mundo cada vez es más pequeño, se va convirtiendo en una ratonera, va estrechándose hasta que llega un momento en el que ya no le queda por dónde salir adelante. Es un poeta además que tuvo relaciones muy estrechas con gente como Hannah Arendt, sí, ¿no? Esto, sí, digamos, sí. Era uno de los grandes.
Le entregó su último libro.
Claro,
¿no?
Sí, sí. Era uno de los grandes intelectuales de su época, pero como sabemos, hay ese verso tan maravilloso de Ángel González que dice: te llaman por venir porque no vienes nunca. Y cuando viene, viene para repetir los mismos errores que llevaron a Walter Benjamin. Ahora no hay muchos Walter Benjamins, quizá menos intelectualmente menos poderosos, huyendo en el mundo de guerras injustas y terribles también, ¿no?
Y luego en el terreno estrictamente literario está, porque es algo que a mí cuando lo leí me llamó la atención, ese triple escalón que él sitúa en el deseo de la, no de la perfección, pero de la excelencia literaria, a nivel musical, a nivel arquitectónico, a nivel textil, que sí. Es una manera de ver la literatura realmente curiosa.
Pero
¿no?
que además es una confirmación de lo que te decía, es un hombre que buscaba en muchos sitios uh-huh. lo que quería decir, buscaba en el mundo de la arquitectura, tiene algunos artículos estupendos, buscaba en el mundo del arte, buscaba en todas partes maneras de explicarse a sí mismo, que es para lo que uno escribe, uno escribe para saber lo que piensa, no para decir lo que piensa. Si quieres para decir lo que piensas, te conviertes en ministro del interior, pero si escribes para saber lo que piensas, te conviertes en filósofo.
Y fue una estrella de la radio en su, no, en
bueno,
su tiempo.
Bueno, esto es revolucionario, muy poca gente
lo
sabe.
Me he enterado ahora, bueno, preparando este programa.
Es que no tenemos conciencia del legado que deja este hombre en múltiples campos, porque Benjamín ha citado el arte, que quizás sea el uh-huh. foco filosófico más importante donde desarrolla, pero cuando él descubre la radio, y hablamos en 1929, empieza a hacer una serie de emisiones, y esto es revolucionario porque son emisiones dedicadas a filosofía para niños. Uh-huh. Pequeñas emisiones de 20 minutos, 80 ni más ni menos, que por cierto, quien quiera leerlas las ha publicado a Cal en la editorial, y se llama Radio Benjamín el libro, y hace anecdotarios muy sencillitos para que los niños se acercaran a escuchar la radio y tuvieran procesos de pensamiento crítico activo. Hacía pequeños diálogos sobre situaciones cotidianas, bueno, sobre sus viajes, ponía dilemas morales, escenas de la calle donde alguien robaba cualquier cosa, y a partir de esas emisiones intentaba hacer un proceso pedagógico a través de lo que hacemos nosotros aquí. Es decir, digamos que es el precursor de nuestra sección de Más Platón y Menos WhatsApp.
Carmen Martínez, directora de Radio Girona. Buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes, buena
bienvenida
tarde
a casa. Y esta semana por Bow, la figura de Walter Benjamin, la memoria histórica, el tributo, el reconocimiento, ha dado un paso muy importante que quiero que cuentes a los oyentes.
Ha dado un paso importante porque el ayuntamiento ha aprobado definitivamente el proyecto para rehabilitar este edificio que nos acoge, donde estamos ahora mismo son las antiguas escuelas de Por Bow. Hay una parte.
Estamos en la de niños. Aquí donde había una de niños.
Y una de niñas que está justo al otro lado del ayuntamiento, que es el edificio modernista que se va a rehabilitar para acoger este espacio Walter Benjamin, que será un espacio de estudio y de divulgación del pensamiento del filósofo alemán, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el ayuntamiento esta semana es el último paso administrativo previo al definitivo de verdad, que va a ser que la Generalitat apruebe los presupuestos y que se pueden invertir los casi 4 millones y medio de euros que se un poco más me dice la consellera que está a mi lado.
4,4.
He dicho casi 4,5.
Karma, aprovecha y pídele 5, pero no es así.
4,4.
He entendido 4, digo un poquito
la
más.
La gente de Portbou que pida hoy que está aquí la consellera.
Fíjate, y además esto cuando empezamos a preparar este programa no sabíamos que se iba a producir esta coincidencia, pero hoy, lo saben todos los oyentes, sobre todo en Cataluña, el gobierno de la Generalitat ha dado luz verde a los presupuestos, lo cual va a permitir, por cierto, ahora iremos con ello, una reflexión sobre las diferencias de universos políticos en este momento en España. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Silvia Paneques, consellera efectivamente de Territorio, Habitatge y Transición Ecológica, además es portavoz del Gobierno. Buenas tardes. Bienvenida a Portbou. Y es eso. O sea, la Generalitat va a pagar el proyecto que nos ha comentado Carmen y que esta semana ha dado luz verde el Ayuntamiento.
Sí, efectivamente, además pudimos asumir este compromiso justo en esta sala hace ya algunos meses. Para el Gobierno este es un proyecto muy importante.
Que no dependía de los presupuestos, de que se aprobara.
Sí,
claro,
bueno,
claro.
Yo tenía el compromiso con el alcalde que con presupuestos o sin presupuestos recuperábamos este espacio y lo rehabilitábamos porque es muy necesario recuperar el legado y la figura de Walter Benjamin, más en estos momentos, pero era un compromiso. Solo como recuperación del legado era un proyecto importante, pero además en los momentos que estamos viviendo, y creo que reflexionabais también al principio, casi es una respuesta democrática ante un mundo que está avalando con demasiada facilidad discursos de odio, violencia. Entonces yo espero que con este proyecto Portbou se pueda convertir dentro de un sistema internacional en una de las voces y en uno de los espacios de reflexión y de contestación y de deconstrucción de estos discursos.
Bueno, una
de
capital
odio.
Contra los discursos del odio, ¿no?
Efectivamente.
Que me temo que trabajo no va a faltar.
No va a faltar. Vamos a sumar un punto más y un espacio más de reflexión.
Además, muy cerquita de aquí, en la Junquera, y además yo creo que también en la SER tuvimos una atención especial hace unos meses, sí, en ese Museo del Exilio, Museo del Exilio. Claro, es que hay una parte de nuestra historia, hay una parte de nuestra memoria que por las razones que sean, bueno, que todos sabemos las que son, se nos sigue hurtando, y este tipo de gestos, que no son solo simbólicos sino prácticos, de poner a la gente en conocimiento, en contacto con lo que ocurrió, a mí se me antojan imprescindibles. Pero bueno,
y
en
desde
fin,
un punto
igual
de
hoy
frontera,
estamos en otras historias y tal. Sí, la frontera, claro.
Que estemos en este punto de frontera nos hace reflexionar. Las fronteras pues han sido separaciones durante muchos años. Poder hacerlo desde aquí, y claro, no es casual que lo hagamos desde aquí, yo creo que lo convierte en un punto muy interesante de reflexión. De hecho, en la segunda planta va a haber un espacio de residencia para personas que puedan venir aquí a estudiar,
investigadores, sí.
Efectivamente, para contribuir a toda, como digo, esta deconstrucción de los discursos de odio.
Es que esta mañana, a mí, en la radio a veces es complicado, pero es nuestra obligación tratar de trasladar imágenes. Esta mañana, bueno, hace un día de verano, ya lo he dicho, hace un día de playa, yo, la verdad, los que estáis hoy aquí sois héroes, por no estar tomando el sol ahora mismo o tomando una cañita por ahí, pero claro, con el mar, que está de un azul extraordinario, que parece un plato, que podría servir espaguetis encima del mar porque es que ni se mueve. Esas montañas tan altas, esa carretera que serpentea por delante de Portbou, por ahí pasaron casi 500.000 personas, que se dice pronto. Y pasaban en las condiciones que pasaban. Cuando hay incendios por esta zona, todavía los bomberos han de andar con mucho cuidado porque puede explotar un obús, porque la gente para cruzar a Francia tenía que dejar las armas. Y se quedaron muchas. Es decir, tratar de imaginar y de evocar, por cierto, en el propio memorial de Walter Benjamin, del que luego hablaremos con detalle, e imaginar lo que pasó y recordarlo, joder, yo creo que es una no solo una obligación cívica y democrática, sino que tiene un valor de inversión para el futuro muy, muy notable.
Pero fíjate qué cerca
que
está evocar de equivocar.
Hay mucha gente que lo que quiere es equivocar
a los demás, contar la historia de otra manera. Sí. Y si a Walter Benjamin le hubieran aplicado la prioridad nacional de la que estamos hablando, se lo hubieran entregado a la Gestapo.
Bueno, es que
eso es lo que hay que aprender.
Bueno, pero es lo que iban a hacer. Es lo que él temía que fuera a suceder y por eso pasó lo que pasó. ¿Podemos hablar de plazas, consellera? Quiero decir, el diseño es fantástico, la ubicación, el dinero, todo, pero ¿y esto cuándo estará hecho? Es decir, no sé, un año, seis meses, dos años.
Pues la verdad es que los nuevos presupuestos nos permiten pensar, el proyecto está finalizado absolutamente, con lo cual ya podemos ir a licitación y a ejecución de obra. O sea que esto, el alcalde tenía
no será eterno.
La voluntad. No. no será eterno. El alcalde tenía la voluntad de que hubiera inicio de obras pues en torno del primer semestre, vamos a decir, del 2027, y ya a partir de aquí finalización de las obras y ponerlo en marcha. Luego, más allá de lo que hacemos desde el departamento, que es rehabilitar el espacio, habrá todo el ámbito de la gestión, que esto será el Departamento de Justicia y Memoria Democrática, quien a través precisamente del MUME, del Museo del Exilio, gestione este espacio y juntamente con el Ayuntamiento y la Cátedra Walter Benjamin de la Universidad de Girona. O sea que yo creo que ahí estamos muchas instituciones, muchos actores involucrados para que esto efectivamente se convierta.
Algo además que a mí me encanta, que es la fragilidad de la presencia de Walter Benjamin aquí, que estuvo, sí, como quien dice, un horas. Día. Y sí, sin embargo, hablas de Walter Benjamin, lo primero que piensas es por Bow. ¿Será que algo se ha hecho bien para apropiarse de una figura muy codiciada intelectualmente?
Esa placa que veíamos esta mañana, ¿no? Que está aquí, vivió y murió. Vivió, sí, poco, pero vivió. Y yo no puedo, mientras te escuchaba, consellera, no puedo dejar de pensar en eso que hacía referencia hace un momentito, de qué universos políticos tan distintos está formado nuestro país ahora mismo en Cataluña, donde hay conflictos, los maestros, donde hay problemas, Rodalías, que son un desastre.
un desastre en proceso de mejora.
Eso, sí, pero desde hace mucho tiempo. Bueno, hay los conflictos lógicos en cualquier sociedad y tal, pero sí, hay una imagen de estabilidad / normalidad política, con un gobierno, con una oposición, con unos acuerdos, con unos presupuestos, sí, cuando tenemos en España, digamos, bueno, tenemos lo que tenemos. Así que hay que invitar a entrar un momentito al elefante, que está no en la habitación, sino en toda la casa. ¿Cómo está el Partido Socialista en Cataluña con todo lo que está ocurriendo con Zapatero, de ánimo?
Bueno, pues efectivamente estas situaciones siempre afectan en el ánimo de los compañeros y compañeras que compartimos un proyecto ideológico, pero desde el...
Zapatero ha remado mucho en Cataluña para el PSC.
Ha remado mucho en muchos ámbitos.
Fiestas de la
efectivamente.
Rosa, en muchos, ¿eh?
Y ha contribuido precisamente, sí, sí, ¿no? A buscar...
Negociaciones
comercias.
Con... Sí, sí.
Siempre estos espacios de acuerdo, ¿no? De consenso, de intentar cuadrar diferentes miradas para apoyar el beneficio, sí, sí, de genérico, público, en fin, de todos y todas. Nosotros, desde el gobierno, ya lo hemos dicho, tenemos que confiar en la justicia. Nos interesa que esto se esclarezca lo antes posible. Confiamos en su honorabilidad y confiamos y ponemos en valor el proyecto político y las políticas que ha desarrollado desde el gobierno y también contribuyendo, pues, a cuestiones, como sabemos, tan importantes en Cataluña como ha sido la ley de amnistía, por ejemplo.
Ha habido en estos tres, cuatro... Es que han pasado cuatro días, es que esto saltó el martes y ha habido una modulación de discurso y de reacciones. Primero de escepticismo, decir, bueno, esta va a ser otra de tal no sé qué. Luego, al conocer el auto del juez, ostras, esto tiene la pinta que tiene. Se van conociendo detalles. Hay, por otra parte, un goteo, en fin, claramente intencionado y que va a continuar hasta el próximo 2 de junio. Pero el estado de ánimo, vuelvo a decir, ¿es de decepción, es de sorpresa, es no, de decir, esto va a arrasar con todo, o Cataluña es una isla en el
No, en todo es uno de confianza en la justicia y de...
Hay dos cosas, confianza en la justicia y presunción de inocencia.
Efectivamente, y de confianza en su honorabilidad. O sea, este es el estado de ánimo. Ahora, efectivamente, no son cuestiones agradables de seguir en los meses que dure la investigación y hasta el final del proceso judicial. Pero este es el ánimo, yo creo, que de todos los compañeros y compañeras, desde luego en Cataluña e imagino que en el resto de Estado.
No puedo dejar de comentar, y aparcamos ya el tema, porque quiero volver a Portbou. No puedo dejar de comentar, y no sé si todos los oyentes lo conocen, ese tuit que ha colgado este mediodía Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde insiste en esa expresión del vas a ir pa'lante. El vas a ir pa'lante, por si alguien no lo sabe, es la expresión que habitualmente utilizaban los verdugos del franquismo cuando iban a fusilar a alguien. O sea, le cogían tú pa'lante y lo fusilaban. Es decir, lo digo para que el contexto esté claro. Bueno, ha colgado un tuit, o un mensaje en X, como se llame, diciéndole a Pedro Sánchez que va a ir pa'lante también. Lo cual es una exhibición de en fin, una más, de chulería, de decir, yo tengo información que tú no tienes y seguramente van a pasar cosas que no te van a gustar. Yo no sé esto, si en
para
fin,
mí es la antipolítica, es decir, es que no hay nada más alejado Dios. De la política útil a las personas que este tipo de lenguaje y de, bueno, tú lo has definido como, ¿no?, como chulerías
sí,
y como,
sí, vamos, es que no se me ocurre
como expresiones,
otra palabra.
Efectivamente, que yo creo que además alejan las instituciones y la clase política en su conjunto de la ciudadanía. Yo creo que aquí en Cataluña estamos en un momento, como decías, pues efectivamente con retos, con cuestiones a resolver, pero yo creo que la ciudadanía valora, y así lo demostró en las últimas elecciones, que quieren representantes políticos que más allá de los tweets, de los vídeos de TikTok y de las chulerías, se dediquen a gobernar y a resolver los problemas que tenemos.
No sé si es
vivienda, movilidad, en fin, educación.
No sé si es el momento más oportuno, pero más talante y menos palante, ¿no?
Ya.
Bueno, está bien. Sí, la voy a utilizar en alguna rueda de prensa. Sí.
No sé si es el momento para decirlo.
Lo del talante, no. Ay, por cierto, la última que se me ha olvidado. Me han dicho, pregúntale a Silvia Paneque si en las municipales va a ser candidata a la alcaldía de Girona.
Menuda sorpresa.
A mí me han dicho, sí, que a lo mejor había rumores, pero parece que ella está en el gobierno con muchas atribuciones y no tiene ganas. No, yo qué sé, yo pregunto.
Yo tengo una responsabilidad
sí,
enorme
esto ya sabemos,
en,
ya,
en estos pero, momentos, sí. entre ellas este proyecto, pero muchos más. Y tengo que estar centrada ahora mismo en estos proyectos. El nuestro es un proyecto colectivo, lo decíamos también ahora cuando decías, ¿cómo están, no? El PSC es un proyecto colectivo, hay muchas personas que pueden representar la candidatura en Girona. Es un proyecto que yo, pues en fin, he visto crecer y he contribuido a hacer crecer, pero yo ahora tengo que estar centrada en las múltiples retos que tengo, que no son menores. Tú has apuntado uno, Rudalías y movilidad, y vivienda. Yo diría que son los dos retos que en estos momentos tengo por delante más importantes.
Ajá. Muy bien, pues volvamos a por vos, venga.
La mer qu'on va danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur.
Esta mañana hemos tenido por las calles de Portbou un guía de excepción que es autor del libro titulado Crónicas desde el centro del universo persiguiendo fantasmas en Portbou, que se llama Ramón Iglesias, que forma parte de la lista de los grandes traidores de la historia de la cadena SER, porque fue director de contenidos en Cataluña durante muchos años y hace un tiempo que se ha pasado a un proyecto fantástico, que es el que lidera otro compañero, Carles Porta, de investigación periodística, de programas de televisión y de podcast de muchísimo éxito. Pero como es un porbouense de pro, hemos dicho, hoy no podía faltar en la ventana. Ramón Iglesias, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
Bienvenido a casa.
Buenas tardes, y ahora me voy a permitir hacer de Francino. Buenas tardes, Macu.
Buenas tardes, Macu. Pero claro, esta mañana, este guía de excepción que hemos tenido, la primera frase que nos ha soltado es: Portbou lleva desde sus inicios en una fase de decadencia que no termina. ¿Crees que has tocado fondo? Y no, y sigues. A ver, esa paradoja la podemos explicar.
Mira, yo es lo que os contaba esta mañana. Yo desde que nací, hace ya 5 décadas, Portbou siempre ha estado en un proceso de decadencia. Siempre lo he visto en decadencia. Y siempre con nuestros amigos, compañeros de pueblo, siempre decíamos, ha tocado fondo. Portbou ha tocado fondo. No. Seguía tocando fondo al año siguiente y al año siguiente. Y realmente ahora ha llegado a un punto que ha tocado tan a fondo que ya es igual. Que está bien como está, parece, pero no, porque fíjate que hay proyectos, hay un proyecto que es maravilloso como este, y es un proyecto que no solo depende de administraciones, es un proyecto que depende de proyectos de gente que confíe en Portbou, siempre lo digo. A mí me gusta cómo está Portbou, es una paradoja.
Hombre, hay un activo que conserva, sí, conserva el espíritu de lo que era.
Y es lo que atrapa a mucha gente cuando viene a Portbou, porque Portbou o te gusta mucho o no te gusta nada.
Como el jazz. Sí, poco, ¿no?
Sí, correcto.
Bueno, lo que empezó por pésame acabó en charla motivadora.
Exacto, exacto. Tal cual. Benjamín.
Oye, es importante recordar que Walter Benjamin no tiene una... Hay una lápida y hay flores. Esta mañana había flores depositadas ahí, pero no reposan sus restos ahí en esa. O sea, no tiene una tumba propia Walter Benjamin, y hay que contar por qué.
No tiene una tumba porque cuando él llegó llevaba una cantidad de dinero y el cura del momento, Mosén Freixa, pues se convirtió en quien conservó el dinero de Walter Benjamin, tuviera el que tuviera, y para pagar la tumba solo llegó a 4 años. Y a partir de los 4 años lo sacaron de la tumba y lo pusieron en el osario. Y este osario, en Portbou, durante muchos años, después todos los huesos se lanzaban al mar. Imagínate, o sea, durante muchos años la fosa común todo se lanzaba al mar, y Walter Benjamin, que tiene una tumba virtual, que sí, yo le llamo, y una tumba virtual que se hizo pues a mediados de los años 80 con muy buen criterio, porque durante 45 años en Portbou nadie se acordó de Walter Benjamin. Es cuando llega la democracia, el primer ayuntamiento democrático, que le pone una placa. Después llegó la tumba virtual y después llegó Pasajes.
Bueno, pero es que en España eso es una vieja tradición.
Ahora hablamos de Pasajes, ¿eh? Que la gente tiene
Lorca,
que saber.
Lorca no tiene tumba, Lope de Vega no tiene tumba, Quevedo no tiene tumba, Cervantes no se sabe dónde está. Es una vieja tradición cultural española, que los muertos anden dando vueltas por ahí.
No, Benjamín, no lo habéis comentado, pero estuvo más tiempo en Portbou Machado. Antonio Machado estuvo
el
más
hermano,
tiempo,
sí.
Más tiempo en Portbou que Walter Benjamin. Porque primero estuvo unos días aquí en Portbou antes de ir aquí al lado Colliure, que es donde está enterrado.
Oye, no es por meter el dedo en el ojo al cura, o sí, pero es que en el libro que he comentado, que cuentas historias, experiencias y vivencias tuyas en Portbou, hay una que el otro día comentábamos además con los compañeros de Radio Girona, con Carles Couso, que, en fin, a mí me gustaría repetir para que no la conozca, porque es una historia que define muy bien cómo era este país en aquel tiempo. Yo empiezo y tú terminas, ¿vale?
Perfecto.
Ramón Iglesias tenía un tío.
Sí, un tío abuelo.
Un tío abuelo, sí. que no tuvo hijos.
Exacto.
Y que dejó como herencia casa o casas,
sí,
en Cadaqués, más una libreta de ahorro a los familiares que eran pequeñitos por aquel entonces, con 500.000 pesetas.
Más o menos.
De
nunca,
la época.
Nunca he llegado a saber cuánto fue.
Bueno, de la época. Sí, sí. Entonces, bueno, este señor, en fin, un día muere. Su viuda es la depositaria de toda esa tal. Le van preguntando a lo largo del tiempo, oye, ¿esto se mantiene? Sí, 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 la herencia está ahí, el testamento, tal, no sé qué. Se muere la señora, sigue tú.
Se muere la señora, mi padre, bueno, los familiares que tenían que heredar la casa de Cadaqués, que era una casa en primera línea, una casa que estaba muy bien, la verdad. Imagínate lo que costaría ahora en Cadaqués. Van ahí y dicen, no, lo siento, esta casa es del cura. La casa era del cura porque la viuda, el cura la había convencido que le dejara toda la herencia, y nuestra familia se quedó sin nada. Se lo quedó el cura.
Que era algo que no era infrecuente.
No, no,
en
era
aquella época,
totalmente, ¿no? Frecuente. Totalmente frecuente. Pues nada, me quedé sin casa en Cadaqués y me tuve que conformar con Portbou, cosa que me encanta.
Hombre, en Córdoba se quedaron con la mezquita.
Sí, luego le metieron la catedral de por medio, porque los curas, tú sabes, allá donde llegan van dejando una señal. Pero yo creo que lo que está haciendo Ramón aquí de soslayo es evitar la turistificación. O sea, todo este lo que nos estás hablando.
No. Yo mira. Lo que he comentado al principio, ¿qué hace falta en Portbou? Que alguien confíe en Portbou, pero no es la administración. La administración puede hacer lo que puede hacer, puede rehabilitar esto y será magnífico, puede ser un atractivo. Pero ¿cómo ha empezado Carles? No hay hotel, no hay hoteles. Hay algunas habitaciones y en verano hay algunos hoteles en funcionamiento, pero ahora mismo, durante el invierno, no hay. Hace falta que alguien confíe, y realmente esto es una mina, ¿eh? Lo voy a decir
en silencio. Con la
boca pequeñita, porque claro, la ventana, como solo tiene 1 millón de oyentes, pues
125.000. No empieces a quitarnos oyentes.
Oye, ser de un pueblo fronterizo, eso va para todos y para todas, ¿eh? Imprime carácter, de verdad.
Sí. Sí, sobre todo por lo que os comentaba antes. ¿Un pueblo fronterizo qué es? Es realmente, como hablábamos de la tumba de Benjamin, es una cosa absolutamente virtual, ficticia, ¿vale? Se crea y cuando deja de ser frontera, desaparece. Fíjate, la anterior frontera catalana se llamaba Salses. Salses fue prominente, un castillo, una zona increíble. Uh-huh. Con el tratado con Francia, pues la frontera pasó por Bow. ¿Y qué salsas ahora? Pues es un váter de la autopista. Desapareció.
Un destino feo, sí.
Un destino feo. Pues por Bow esta decadencia viene a partir también de las aduanas, que desaparece la aduana, y si desaparece la aduana, desaparece el negocio.
Oye, el libro que acabo de comentar recoge, entre otras muchas historias, la del alcalde Benjamín Cervera.
Sí.
Un hombre que se la jugó, que tuvo arrestos para hacer cosas que, bueno, se confirmó que eran peligrosas. Da nombre a su calle en Port Bow. Fue el último alcalde republicano en abandonar Cataluña. Ayudó a un montón de gente y también acabó fusilado. También acabó para adelante.
Sí, ayudó a un montón de gente, fueran del partido que fueran. Uh-huh. Él era de Esquerra Republicana, pero principalmente pues salvó de una ejecución pues a diputados conservadores. Aquí venían los comités para cargarse un diputado. Uh-huh. Sí, conservador. Sí, sí. Y desde el techo de la escuela de mujeres, me parece que era de mujeres, pues se pusieron armados ahí para que no se llevaran al diputado. Y varia gente, monjas, el propio cura, que hablábamos
sí,
de...
Sí,
pues también lo salvó, también lo llevó en coche hasta Perpiñán y los llevó al exilio. Fue un hombre realmente bueno, o íntegro. Después, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre se fue al exilio porque era alcalde republicano, de Esquerra Republicana en Port Bow, su hijo era aviador de la República y se fue. Después se le pierde la pista y hasta... cierto tiempo después que se sabe que fue fusilado por los alemanes en Constantina, Argelia, ¿vale? Lo mataron porque había, según parece, porque esto no se ha confirmado, ya, formaba parte de la resistencia francesa.
Oye, no quiero que dejes de hablar del memorial que sí existe de Walter Benjamin, el Passages, porque a ver cómo lo contamos por la radio, sin hacer spoilers, pero bueno, me da igual hacer spoilers.
Es muy difícil contarlo.
No imaginemos un monumento al uso, sino una instalación artística con un relato y con un mensaje y con un recorrido además obligatorio.
Es un recorrido vital de Walter Benjamin. Es el recorrido que hace por el Pirineo, desde Banyuls hasta Port Bow. La esperanza, el mar, porque este memorial,
esas escaleras que van hacia el mar, descendiendo.
Y es la esperanza que tenía él, ir a Portugal, después ir a Estados Unidos, la libertad, y llega, pero no puede pasar, no puede llegar al mar, está el cristal, sí. Después retrocede, vuelve a subir las 84 escaleras y dice, ¡ay, cielo ahí! Pero no, cuando llegas arriba, ¿qué hay? Hay una pared, hay un muro, no puede pasar. Uh-huh. Es la frontera, ¿vale?
Subes por un pedregoso, camino,
correcto, hacia el cementerio y encuentras esas escaleras que hay el olivo como símbolo de esperanza, ¿vale? Y subes un poco más y ves la geometría del paisaje, ves el mar de fondo, pero ves la alambrada. Sí, sí. Que representa los campos de concentración. Sí. Hay una carga de esperanza, pero también de desesperanza. Y yo invito a todo el mundo que venga. Es que solo para ver el memorial vale la
Merece
pena.
Merece la pena el viaje. Sí,
exacto.
Sí. Tú sabes, José Carlos, que me ha comentado Ramón esta mañana, que es muy frecuente, sobre todo entre semana, ver a profesores de filosofía como tú, con sus alumnos... visitando este memorial, que tú has visto hace un ratito también.
Sí, sí. Es
que, a ver, que te costaba ahí y dice, no hace calor, ve a verlo. Y al final ha sido...
He ido. Y
te cambia la perspectiva.
No, he venido impactado porque es verdad que no me esperaba esa sensación. Fíjate, estaba intentando buscar el concepto cuando haces esa experiencia de inmersión en el pasaje y a mí me viene la palabra vértigo. Vértigo, que seguramente sería una de las sensaciones que Benjamin tuvo ese día en el que le comunican que lo van a devolver deportado a Francia y a los campos y a la Gestapo. Entonces, esa sensación en la que ya la desesperanza invade su relato biográfico y el vértigo de que ya no hay salida. Y de hecho, la última carta que escribe a una de las compañeras de fuga viene a decirle, mira, no me da tiempo a escribir más cartas, esto se va a acabar aquí, y lo deja ya en una situación de desesperanza bárbara. Pero es que cuando vas bajando en esa instalación, los procesos de reflexión se te van acumulando con la emoción. Sí, sí, o sea, sí. Es una cosa A mí me ha impactado la sensación que produce.
Conseller, ahora que te has enterado que hay reuniones de filósofos, podías ordenar a los mozos unas redadas, ¿no?
Es muy de la polis, el intentar acallar la voz del filósofo siempre.
No, pues estaba escuchando y pensaba, efectivamente, el ejemplo de Walter Benjamin, también estaba pensando cuántas personas, cuántas vidas, cuántas historias han cruzado por este camino, por estas fronteras, personas anónimas, absolutamente.
Es lo que ponía en valor.
Y para contar la historia.
¿Cuánta gente no quiere aprender nada de
ellas? Y le estaba escuchando y pensaba, ¿no? Pues esta sensación de vértigo, de desesperanza, ¿no? De cruzar los que hemos andado por aquí, ¿no? Con niños, con descalzos, con frío. Y estaba pensando en esto. Estaba pensando en los Mossos de Escuadra, estaba pensando en esto.
Que yo creo y en los filósofos tampoco, estás, que lo sepas.
Cuando estás viendo esta instalación, me imagino que se la puedo llamar así, ¿no? Esa sensación que tienes de angustia, de encierro, de estar en una ratonera, piensas, joder, y está pasando esto ahora en Irán y solo estamos preocupados de si la gasolina sube un euro, baja un euro, los muertos nos dan absolutamente igual. No hemos aprendido nada en todos estos años.
Si tuvieras que invitar a una persona, para visitar este memorial que no lo conozca, ¿sería alguien, digamos, convencido de que hay que aprender de la historia o llevarías a un negacionista a ver si ve la luz? ¿Qué harías?
Intentaría el negacionista. Intentaría,
porque la esperanza es lo último que se pierde,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Es que creo que es imposible estar aquí y no reflexionar sobre las causas de este odio y de este dolor que nos me parece inconcebible y como efectivamente soy una persona siempre que intento ver el vaso medio vacío, medio lleno. Pues intentaría buscar a un negacionista, sí. No sé, mira, se me ocurre, yo qué sé, Ayuso.
¿Por qué no?
Invitada está, ¿no? Alcalde, invitada está.
Pues mira, esto tiene mucho que ver con una de las teorías de Benjamin que ponía en valor el que alguien entrara en tener una experiencia y no una vivencia. Porque lo que tú tienes arriba cuando vas a ese memorial es una experiencia porque te empuja a la reflexión. No solamente te quedas en la sensación, sino que... Porque decía además en su momento, fijaros que la contemporaneidad de su pensamiento, ¿no? Decía en su momento que la gente estaba obnubilada por tener muchas vivencias, pero que ninguna de esas vivencias se convertía en experiencia, es decir, no lo integraban como algo de ese proceso identitario. Entonces, quizá esa esperanza de que alguien venga aquí y a través de la experiencia tenga un proceso de cambio es muy enriquecedor.
Está el anzuelo lanzado. Y vamos a hacer una cosa. Os propongo saltar de Walter Benjamin a Federico García Lorca, que tú lo has citado antes. Venga.
La ventana. En Ser Podcast.
Lo prometido es deuda y como puerta de entrada para Lorca, nadie mejor que Miguel Poveda.
Quiero dormir un rato. Un rato. Un minuto. Un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto.
Bajo el cri-cri de la margarita comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y la iglesia. Abrieron los toneles y armarios. Destrozaron 13 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron.
Miguel Poveda siempre está bien para hablar de Lorca, pero no está nada mal lo que ocurrió ayer en el Festival de Cannes con la película de los Javis, La Bola Negra, con casi 20 minutos de aplausos. Así que aprovechando esta conexión hispano-francesa y estando como estamos en la frontera, la radio permite saltar cualquier obstáculo. Así que saludamos a Pepa Blanes, nuestra jefa de cultura que está en Pepa. Buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Lo he dicho bien, ¿no? ¿Cuántos fueron? 17 minutos, 18 de aplauso. Aplauso bueno, larguito.
Aquí empiezan, ¿quién cuenta a partir de que empieza el primer crédito, el segundo? Pero bueno, fueron 20, que eso es todo, bueno, una hazaña importante. Y me alegra que me permitáis estar hoy, porque yo soy muy fan de Walter Benjamin, que además hizo muchas teorías sobre la fotografía que sirven para analizar el cine. O sea que que muchas gracias y muy contentos con ese éxito de La Bola Negra aquí en Cannes, que ha sido como una última sacudida en este festival. Es cierto que aquí es una cosa que creo que está bien explicar. Las críticas de distintos países, no es que todas vayan en tromba y piensen lo mismo, pero sí que hay como distintas tradiciones o sensibilidades. Y mientras que la francesa ha sido más reticente, la americana se ha rendido completamente a La Bola Negra. Y la verdad es que es curioso observar cómo, pues cómo unos directores poco conocidos internacionalmente de repente entran en el mercado.
Y esta mañana han comparecido los dos, ¿no? No sé qué han dicho.
Esta mañana han estado los dos y, bueno, ellos, hablábamos de Lorca, ellos defienden esa parte política y queer de Federico García Lorca.
Federico García Lorca lo asesinaron. O sea, no es una idea, no es una quimera, no es un recuerdo histórico, es una realidad personal de un tío que vivía y que lo mataron por maricón. Entonces, claro, para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto, la historia, como dice Glenn Close, el personaje, ¿no? Dice, a mí me interesa la historia por las personas. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
Bueno, pues yo creo que es muy importante decir que no lo asesinaron, sino que lo ejecutaron. Es decir, el crimen de García Lorca obedeció a una decisión política, café, dale mucho café, y demás, ¿no? Es verdad que la parte de su identidad sexual estaba ahí.
Sí.
Uno de los que alardeaba la mañana siguiente de haber estado en la cuadrilla que lo mató, tal Tres Castro, iba diciendo, y le he metido tres tiros en el culo por maricón. Pero Lorca era mucho más que eso.
Sí, sí,
Lorca era un decidido republicano. Lorca, sí, las tareas culturales que hizo para la
barraca,
por ejemplo, la barraca, por ejemplo, su participación en los actos de la Institución Libre de Enseñanza, la residencia de estudiantes, etcétera. Era un hombre formado claramente en la cultura republicana y que luego además escribió un libro que es un alegato tremendo contra el capitalismo, como es Poeta en Nueva York, ¿no?
Sí.
De la esfinge a la caja de caudales, a un hilo tenso que atraviesa el corazón de todos los niños pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Lorca era mucho más que un maricón.
Dale, dale, Pepa, no te quedes callada.
Ah, vale. No, totalmente. Y además es cierto, ¿no? Lo ejecutaron por estar en el bando, por pertenecer al bando republicano, pero esa condición homosexual, pues a los fascistas...
Pesó, también.
Pesó y fue tremenda. Y es
también
verdad
les atraía.
Que hay una cosa que decían los Javis, que sí que me parece interesante, y es que durante mucho tiempo, hasta la llegada de la democracia y hasta pues que se consolidaron los derechos de las personas queer, esa parte homosexual de Lorca, si había, decía Javier Calvo, bueno, es que cuando se publicaron los sonetos del amor oscuro, quitaron oscuro al principio, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante mostrar a Lorca en todas sus dimensiones y también para una nueva generación, que quizá lo va a conocer pues a través del cine también. Ojalá que no solo, y ojalá que lo lean, porque es uno de los poetas más importantes de nuestra literatura.
Muy bien, Pepa, muchísimas gracias y un abrazo desde aquí, desde Portbou. Cuídate mucho.
Gracias, adiós.
Por cierto, que estamos aquí en Portbou hablando de Walter Benjamin y en el Festival de Cannes, la memoria y especialmente la memoria de la Guerra Civil está muy presente porque se ha proyectado Sierra de Teruel, una película que se rodó en plena guerra, que Franco intentó tapar como fuera, pero alguna copia se salvó. Tenía un guión de Max Aub, que por cierto era muy amigo de Walter Benjamin, y también se ha recuperado Tierra y Libertad de Ken Loach en un homenaje a los 30 años de su estreno.
Me quería recordar, ¿no?, en el espacio de frontera, la historia que te contaba de el Instituto de Bielefeld.
¿Ah?
Un instituto alemán de Bielefeld que durante muchos años han visitado aquí con su profesora Portbou. ¿Y para qué? Solo para reflexionar sobre los espacios de frontera, los espacios de libertad. En este instituto de Bielefeld hay muchos chicos de Siria, exiliados de Siria, y muchos de estos muchachos vienen aquí a Portbou. Y recuerdo en una ocasión, hablando con uno de ellos, con la profesora, comentaba el chico, dice, es fascinante esto de Portbou, esto es la frontera, ¿no? Ahí en la montaña, por donde se fueron miles y miles de exiliados republicanos, pero esto es frontera, dice, sí, esto es frontera. Es alucinante, no suenan las bombas, no hay balas, no me persiguen, no tengo que correr. Ojalá que todas las fronteras puedan en algún momento ser como esta.
Eso decía el chaval.
Sí.
O sea, echaba de menos. Echaba de menos, pero le sonaba la ausencia
Sí, exacto. Y esta libertad que habíamos conseguido en Europa, que nos habíamos dado, de la no existencia de fronteras, pues la reflexión del chaval es esta. Él había corrido, huyendo de Siria, de la guerra,
sí.
Había huido, y él había huido jugándose la vida, escuchando el silbido de las balas, y aquí no había balas ya.
Pues lo vamos a dejar aquí. Silvia Paneque, consellera, muchísimas gracias por compartir esta horita de radio en la
A vosotros, ha sido un placer realmente.
El resto nos vamos a quedar defendiendo el fuerte, pero toda la suerte del mundo y
muchísimas
y de
gracias.
Verdad, muchísimas gracias.
Gracias.
Un cosí de ma mare tenia un bufet pròsper a la ciutat. Fa molts anys van enviar-m'hi com a jove passant d'advocat. Vaig trobar una cambra senzilla, una taula, un llit, un mirall. I arribava que era nit tancada, que en alguna taverna del centre s'havia fet tard.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.